Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Hoy les hablaremos de la desertificación de Estados Unidos a Colombia.
También de la ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza.
Y de Robert Redford, auténtica leyenda del cine, que murió ayer.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy desde Bogotá.
Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá.
Es miércoles 17 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Las relaciones de Estados Unidos y Colombia entraron en un nuevo capítulo en la noche del lunes. Fue cuando el presidente Donald Trump hizo público un memorando en el que desertificó la gestión del gobierno de Gustavo Petro contra el narcotráfico.
El memorando dice que bajo el gobierno Petro, los cultivos de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos y agrega que el incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente al liderazgo del presidente.
Aunque en el memorando de Trump quedó Colombia junto a Bolivia, Myanmar y Venezuela, la Casa Blanca aplicó un waiver, es decir, una excepción, y es que por razones de seguridad nacional seguirá dándole asistencia a Bogotá. Nada de eso, sin embargo, le gustó a Petro.
Que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano. Incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no. Sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices.
Todo esto se basa en una ley de Estados Unidos de los años 90, según la cual, para que el Congreso apruebe partidas destinadas a la lucha contra el crimen en países como Colombia, se requiere que la Casa Blanca certifique que ese dinero ha sido gastado correctamente.
El problema, ojo, es que en 2023, según la ONU, en Colombia había 253 mil hectáreas de coca, cuando 10 años antes había 48 mil. Para nadie es un secreto que Colombia es de lejos el mayor productor de cocaína del mundo, la mayor parte de la cual va a parar a Estados Unidos.
Desde el año 2000, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó el llamado Plan Colombia, Washington le ha dado a Bogotá más de 10 mil millones de dólares. La única desertificación la expidió Bill Clinton con respecto al presidente Ernesto Samper a mediados de los 90.
¿Pero qué significa para Colombia la desertificación de Trump? Llamamos en Washington, D.C. a un especialista, Adam Isaacson, director del Programa de Supervisión de Defensa de la ONG Washington Office on Latin America, WOLA.
A fin de cuentas, la desertificación esta vez no significa mucho para Colombia, es que no viene con sanciones económicas. Entonces, lo que queda realmente es un regaño público. Eso sí, siempre hay cierta vergüenza de estar en una lista negra con Venezuela y Bolivia. Pues también la oposición al pacto histórico de Petro lo utilizará como un argumento y ya viene una campaña electoral y van a escuchar en Colombia de este tema. Pero esto no convertirá a Colombia en un estado paria. Esto sí es lo que pasó en 1996-97 durante la presidencia de Samper. Pero Samper fue acusado de forma creíble de haber recibido dinero para su campaña del cartel de Cali. El gobierno de Bill Clinton en ese momento era considerado, you know, centrista, moderado, tecnocrático, mesurado. Y por lo tanto, la desertificación desertificación en ese momento sí afectó mucho a Colombia, pero ahora, pues, Petro sí ha tenido graves problemas de gestión y liderazgo en esta materia, pero no se le acusa de un escándalo fuerte como ese de hace 30 años. Y el gobierno de Donald Trump, a su vez, es considerado muy polarizador, extremista, ideológico, con un prejuicio en contra de cualquier partido de izquierda en América Latina. Por lo tanto, el peso político de esta desertificación es mucho menor. Realmente estamos viviendo tiempos distintos.
El principal conflicto de Oriente Próximo está cada vez más lejos de resolverse. En las últimas horas, el ejército de Israel puso en marcha la fase principal de la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza. En un tuit, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió: "Arde Gaza".
Desde ayer, se han escuchado bombardeos en lo que queda de la ciudad que alguna vez llegó a tener 1 millón de habitantes. La mitad de ellos se han marchado. En toda la franja de Gaza, según las autoridades locales, Israel ha matado más de 65.000 personas, entre las cuales unas 18.000 son niños.
El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber leído sobre la amenaza del grupo terrorista Hamas, según la cual, si Israel ataca Gaza, sacará a la superficie a una veintena de rehenes israelíes para que sirvan de escudos humanos, lo cual sería verdaderamente terrible.
Now, there was an article that I read in a newspaper just about an hour ago where Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields. They're going to bring them up from the dark tunnels, and they're going to put them in the line of fire so that if Israel goes forward, they're going to die. And I thought that was very terrible. And I put out a statement on that. You saw that.
La ofensiva de Israel, ordenada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, es parte de la respuesta de ese país tras los atentados terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023, donde murieron 1.200 personas y donde más de 200 fueron tomadas como rehenes.
Para muchos, como la Unión Europea, la reacción israelí ha sido desproporcionada. La Corte Penal Internacional ordenó en noviembre la detención de Netanyahu, pero el lunes en Jerusalén, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró el apoyo total de Estados Unidos a Israel.
¿Qué representa el comienzo de la ofensiva terrestre israelí contra la ciudad de Gaza? Hablamos ayer en Madrid con Haysam Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, CEARC.
Israel tiene dos tipos de objetivos desde que empezó sus operaciones militares a gran escala en Gaza hace ahora casi 2 años. Por un lado están los objetivos declarados, que consisten, según el primer ministro Benjamín Netanyahu, en acabar y eliminar con Hamas y además liberar a los rehenes israelíes que están en su poder. Pero hay otro tipo de objetivos que no son los declarados por el primer ministro, pero sí por miembros de su gabinete y de su coalición de gobierno, los elementos más extremistas de ese gabinete, que consiste en vaciar Gaza de la población palestina, producir lo que ellos llaman una evacuación voluntaria del territorio, que es lo que mucha gente interpreta como una expulsión forzosa o una limpieza étnica de ese territorio, de forma que Israel pueda ampliar su territorio, quedándose con esa franja de Gaza, aproximadamente unos 360 kilómetros cuadrados, o bien vaciada de población palestina o con el mínimo posible de población en el territorio, y de esa manera realizar la visión del presidente estadounidense Donald Trump de crear en el territorio de Gaza una riviera del Mediterráneo que lógicamente estaría, según él, controlada por Israel y permitiría unos desarrollos urbanísticos y unos resorts de calidad. Todo esto, por desgracia, está avanzando. El plan de vaciar en la franja de Gaza, de hacerla inhabitable, y la duda es qué ocurrirá con esa población, a dónde irá, qué consecuencias tendrá y cómo reaccionará el conjunto de Oriente Medio a esta impunidad de la que goza el Estado de Israel.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Uno de los grandes actores de los últimos tiempos, Robert Redford, murió ayer en su casa de Provo, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Tenía 89 años y falleció mientras dormía, según informó Cindy Berger, presidenta de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.
Redford había nacido en Santa Mónica, en California. Su padre fue lechero y luego contador, y su madre murió muy joven y perdió dos niñas, por lo cual él quedó como hijo único. Eso le causó un dolor profundo. Luego fue a la universidad en Colorado y se marchó a Francia e Italia.
Al regresar, gracias a su enorme talento y a que era un hombre muy apuesto, actuó en Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969 y luego en 1976 en All the President's Men, donde encarnó al periodista de The Washington Post, Bob Woodward.
Redford.
I'm Bob Woodward of The Washington Post. Mr. Markham, are you here in connection with the Watergate burglary?
I'm not here.
Hoffman.
Hi, this is Carl Bernstein of the Washington Post, and I was just wondering if you can remember...
All the President's Men, the story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
El Watergate fue el escándalo destapado por Woodward y su colega Carl Bernstein, que consistió en que la campaña a la reelección del presidente republicano de Estados Unidos, Richard Nixon, espiaba en el edificio Watergate de Washington a la campaña de la oposición demócrata.
Mucho después, en 1994, cuando le preguntaron a Redford en el National Press Club de Washington si tenía una película preferida, contestó que no, que algunas le gustaban por distintas razones. Dijo, por ejemplo, que Butch Cassidy sí, porque era divertida.
Agregó que le gustaba All the President's Men porque mucha gente pensó que no iban a poder hacerla y por la resistencia de muchas personas, especialmente de la prensa. Señaló que había paranoia en los medios, especialmente en el Post.
No, I don't. I like different movies for different reasons. They're just different reasons. I mean, Butch Cassidy was probably the most fun. Just because. And then there was All the President's Men because so many people thought we couldn't make it. And we had so much resistance to getting it made, much of it from the press itself. And so, you know, just being able to get that to the screen, it took 3 years and a lot of hard work. And we had to suffer some early paranoia on the media and a lot of it at the Washington Post.
Robert Redford participó en muchos otros films de leyenda como The Way We Were con Barbara Streisand, The Sting con Paul Newman, ambos de 1973, o Out of Africa con Meryl Streep en 1985. The Sting le dio su primer Oscar.
Redford, que a los 20 años vivió en una granja sin luz en Mijas, en Málaga, fue ambientalista y mucho después se instaló en Utah porque decía que era lo opuesto a la superficialidad de Hollywood. En 1981 fundó allá mismo el Sundance Institute, que promueve desde entonces el cine independiente.
Pero, ¿cuáles son las dos cosas más importantes que deja Robert Redford? Llamamos ayer a Medellín al conocido periodista Samuel Castro, crítico de cine del diario El Colombiano.
Yo creo, Juan, que el asunto con Robert Redford es que hizo tantas cosas y las hizo tan bien muchas de ellas, que es muy difícil definirlo, pero si buscáramos dos cosas importantes, yo diría que la primera, sin duda, es la creación del Instituto Sundance y del Festival de Sundance, porque ambos crearon una plataforma de creación de cine que abrió un camino distinto al de Hollywood, que le permitió a muchos talentos jóvenes encontrar el apoyo, los recursos, pero también las ideas o el trabajo en equipo, los contactos, para generar unas propuestas que estaban alejadas del mainstream, así se convirtieran después en mainstream. Entonces, de ahí salen talentos como Steven Soderbergh, como Quentin Tarantino, como David O. Russell, como Darren Aronofsky e incluso pues su influencia llega hasta hoy en día, pues de ahí salen directoras como Chloe Zhao o como Ava DuVernay. Entonces, lo que hizo Sundance fue oponerse a Hollywood y demostrar que había otras maneras y crear lo que hoy conocemos como el cine independiente norteamericano. Y la segunda cosa que definiría Robert Redford fue usar ese poder de estrella de cine en beneficio o a favor de las causas y de los valores en los que él creía. Entonces, en ese sentido hay que hablar de él. Fue el que insistió en comprar los derechos de Todos los Hombres del Presidente para volverlo película, una película que era necesaria. Él fue el que pensó que Quiz Show era una película que debía hablar de la honestidad como un valor del pueblo norteamericano. O destacó a un tipo como Jeremiah Johnson, que se convirtió en un ícono, su figura, digamos, de lo que representaba, y él mismo parar proyectos que iban en contra del medio ambiente, porque se volvió un activista ambiental. Es el modelo para figuras hoy como Brad Pitt o como Leonardo DiCaprio. Eso hizo Robert Redford, ser la estrella de cine que también se preocupa por la sociedad y ser capaz de compaginar ambas cosas con éxito.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que su país no ha destruido en aguas internacionales dos embarcaciones procedentes de Venezuela, sino tres. Lo señaló ante los periodistas justo antes de abordar el helicóptero Marine One, que lo llevó a la base aérea de Andrews, para abordar el Air Force One con destino a Londres. El viaje tiene por objeto cumplir la visita de Estado al Reino Unido, para la cual fue invitado por el rey Carlos III, que hoy le ofrece una cena de gala en el castillo de Windsor.
En Estados Unidos, la fiscalía pedirá la pena de muerte para Taylor Robinson, el joven de 22 años que hace una semana asesinó al activista trumpista Charlie Kirk mientras hablaba en la Utah Valley University. Robinson apareció ayer virtualmente en una audiencia con un chaleco antisuicidio y se supo que el día del homicidio le envió un mensaje a su pareja en el que le dijo que tenía la posibilidad de eliminar a Charlie Kirk, cuyo odio lo tenía harto. Agregaba, estoy bien, mi amor.
El lunes en la noche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en la Plaza del Zócalo, la más importante de la capital de ese país, para celebrar el grito de independencia que se produjo el 16 de septiembre de 1810, ese día en la parroquia de Dolores, actualmente Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. El sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla llamó a que los mexicanos se independizaran del Imperio Español.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva!
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.